las 8 de la mañana con 40 minutos, que en realidad no es un potencial, es una realidad. Son las 8 de la mañana con 40 minutos y por presentación de Concocha, viaja tranquilo, viaja mejor, inauguramos o reinauguramos nuestra sección de columnistas acá en Mesa Central en esta jornada de miércoles 18 de julio, que ve bajo el frío de la ciudad de Santiago cómo Quique Mujica se ha levantado temprano para venir al programa. ¿Cómo estás, Quique?
Casi no me levanté, pues llegué muy tarde.
Yo que tú no me levantaste. ¿Ah? Yo que tú no me hubiera levantado. Pero bueno, llegaste tarde ayer, ¿no?
Sí, llegué tarde.
Ah, un fin de semana largo, estaba merecido el descanso. Bienvenido de vuelta.
Muy buenos días. En algún lugar con sol, por lo que veo.
Sí. Hasta donde se ve, sí.
El solario.
Con sol y poco bloqueador. Rafael Berguán, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Con Nicolás Grau, ¿cómo estás, Nicolás?
Muy buenos días.
Muy para bien. Nuestra conversación de economía, de política y de actualidad, que comenzamos con alguna joyita. Rafael Berguán.
Parto yo. Por favor. Un tema del que ya se ha hablado harto, pero quiero agregar un par de puntos. Las viviendas sociales de Lavín, un proyecto que no solo me parece que es correcto, que es hacer las cosas bien, pero también es un proyecto que nos conviene. Estuve mirando evidencia internacional desde la economía urbana y hay una relación muy muy fuerte entre segregación y poca productividad en las ciudades.
¿Ya?
Lo que termina ocurriendo es que las ciudades segregadas tienen tiempos de traslados que son mucho más largos, dificultan mucho más que las personas encuentren el lugar apropiado para trabajar, que es en inglés, no está la palabra en castellano, que el matching entre empresas y trabajadores sea el mejor posible. Además, las ciudades segregadas dificultan que haya diversidad, y la diversidad es tal vez la fuente fundamental de buenas ideas, son una atracción de talento, etcétera. Pero en Santiago, y eso es lo que yo quería agregar a la discusión, de acuerdo a la literatura aplicada a Chile, hay dos problemas que son estructurales que hacen que las brechas sociales asociadas a la segregación urbana se exacerben. Y ambos problemas están asociados al concepto de fragmentación. Hay una fragmentación territorial en la región metropolitana. Tenemos 52 comunas. La OECD tiene un estudio en 2014, o sea, muy reciente, que muestra que si tú tienes el doble de comunas en los países de la OECD, en ciudades de los países de la OECD, la productividad cae 6%.
Asociado
claro,
a la cantidad de comunas.
Todos los controles estadísticos necesarios,
claro.
Y llegan a la conclusión estadística de que tú agarras todo lo demás igual, aquellas ciudades que tienen el doble de comunas que las otras tienen un 6% menos de productividad como resultado de eso. Eso es fragmentación territorial, física.
Qué buena.
Estoy pensando en un demasiado grande número de comunas, separaciones, y también hay una fragmentación administrativa o de la autoridad sectorial en términos de que los ministerios no son capaces de coordinarse adecuadamente para pensar los proyectos grandes en la ciudad.
Es loco, porque se hizo todo lo contrario. Viste que había comunas mucho más. Ñuñoa era gigante. Las Condes era
claro,
gigante.
Se fragmentó. Entonces,
Vitacura,
al final,
Barnechea y Las
claro,
Condes.
Tú tienes un proyecto de metro y necesitarías que haya una coordinación adecuada entre, obviamente, transporte, obras públicas y vivienda. Pero además con las municipalidades correspondientes, y eso no ocurre. No solo no ocurre, y aquí viene el problema final, que es una característica propia del ser humano y que quedó en evidencia en este caso de la Rotonda Atenas, pero también en casos recientes en Maipú y en Peñalolén, y el 2003 en otro caso en Peñalolén, en situaciones similares en donde los vecinos se juntan para reclamar contra un proyecto de viviendas sociales. Y la característica humana es esto de que al final un costo local, que siempre existe cuando uno vive en comunidad, resultado de una política, termina comiéndose al beneficio global, al interés de la ciudad como un todo. Y por eso es que hay tantos que piensan que una autoridad mayor ayudaría en una ciudad que está muy fragmentada territorialmente y muy fragmentada en términos de autoridades a poder hacerse cargo de estos proyectos que, si bien generan algún costo efectivo que hay que tratar de mitigar a ciertos grupos o a ciertos barrios, terminan siendo absolutamente necesarios para que tengamos una mejor ciudad. Y también al mismo tiempo, no solo vivamos en un mejor lugar, pero nos veamos beneficiados por los efectos económicos positivos que eso genera.
Ahora, recomendaría al respecto, sé que mucha gente lo ha leído, pero revisitar El Animal y la Diosa, de Yuval Noah Harari, que tiene una extensa teoría respecto de estas situaciones, estas conductas humanas de rechazar al otro, son sempiternas y atávicas. O sea, desde todos los tiempos los seres humanos se han armado ficciones en torno a las castas privilegiadas, las no. Y él cita, por ejemplo, y que es una cuestión que existe todavía y que hereda de los indios. Los indios vivían su mundo en casta y las castas no se podían cruzar entre ellos.
Los indios mismos, de la India, digamos.
Los indios de la India.
País India.
Y lo mismo que él escribe sobre Estados Unidos, que en su declaración de principio de 1776 habla que todos son iguales, pero tuvieron la esclavitud hasta adentro del siglo XX.
Somos todos verdes, pero hay verde claro, claro y verde oscuro. Verde oscuro.
A lo que voy yo es que es más natural, es superhumano, esto que está pasando ahí, lo que no quiere decir que sea bueno, lo que no quiere decir que sea combativo, porque está comprobado y aquí lo comentamos la otra vez con tu partner en Balmaceda.
Ah, el que me reemplazó, existía, claro. no era
oye,
no,
gran existía. Reemplazo, ¿eh?
No
qué gran
yo.
Reemplazo,
lo mucho mejor.
Balmaceda sacó a población unos estudios que revelaba, bueno,
sí, yo,
que ponía alguna duda si las mezclas.
No todo lo que dice Balmaceda es cierto, pero
sí, está bien. Pero sacó un
poco. Pero por lo menos si lo inventó bien, que eso es bueno. Te lo hizo el periodista. Oye, no, lo que decía la mezcla entre distintas gentes de distintos estratos, cómo podía favorecer a unos y a otros. Pero eso en la práctica, lo digo acá, claro, suena lindo, pero en la realidad,
otra cosa,
eso lo recomiendo que lean el libro, claro. Queda claro que el ser humano por naturaleza tiende a dividirse entre nosotros y ellos.
Solo
de animales a dioses.
Complemento ese libro con el que escribió Fukuyama, el último, ese que se llama Decadencia de la Política, Political Decay en inglés, que parte describiendo la evolución y cómo llegamos hasta la democracia moderna desde el principio de los tiempos, y él habla de que las dos características que hoy día están metidas en nuestra genética son el acercarse a gente con la que tenemos un porcentaje de componente genético mayor, y por eso uno tiende a favorecer a las familias. Hay una cosa natural, medio incontrolable, pero también la necesidad de ¿cómo se llama esto? De empatía recíproca, digamos, de alguna manera, de que uno le entrega a otros a cambio de que te entreguen después de vuelta. Eso se logra de mejor manera cuando estás en grupos pequeños. Entonces hay una tendencia equivocada, de alguna manera, a los seres humanos sobrevivir juntándose con grupos pequeños.
8 de la mañana con 47 minutos. Joyita, Nicolás Grau.
Antes de la joyita, un comentario respecto a lo anterior. Yo estoy de acuerdo que la política de esta idea de Lavín hay que apoyarla, pero creo que lo más interesante de la idea de la política impulsada por Lavín es el debate que pone, ¿no es cierto? Porque la escala de lo que está haciendo es bastante,
no,
bastante menor. Esto, entiendo, 80...
Son 85 departamentos.
Departamentos, y además de gente, entiendo que era más o menos del entorno. Con esto no le quiero quitar valor, sino lo que...
O sea, son vecinos de Las Condes, más que del entorno, y algunos subsidios básicos y otros subsidios de clase media.
Entonces, pero lo que creo que puede tener un efecto mucho mayor es que alguien de derecha, alguien importante en la derecha, se abra a criticar la segregación per se. Esto es lo que había pasado hasta ahora, yo diría en general, es que la segregación como algo negativo en sus propios méritos es algo que costaba encontrarse criticado por alguien de derecha de esta manera, y yo creo que eso abre una oportunidad en el país para discutir ahora una política de habitacionales con todavía una intención mayor de eliminar, o no, eliminar nunca va a ser posible, pero por lo menos atenuar la segregación de la ciudad. Entonces creo que es una oportunidad que ojalá se tomara por la gente que está en estos debates. Creo que eso es lejos lo más importante de la propuesta en sí, dado que el número, por razones obvias, cualquier alcalde no puede hacer grandes cambios en una cuestión de ese tipo.
No.
Con suerte lo que pueden hacer justamente es instalar estos debates.
Sí, probablemente los que hemos tenido la suerte como estudiantes de vivir en Estados Unidos, y digo como estudiantes porque eso nos ha llevado también a vivir en barrios que estaban típicamente, que no eran los barrios más elegantes, que sí, pero por otro lado barrios que están cerca de la universidad, es que uno se da cuenta de algo que en Chile, por lo menos yo no conocía, y es que no es raro que en el mundo desarrollado, en donde hay políticas de algún tipo de subsidio habitacional, en un mismo edificio convivan gente con ingresos muy distintos. Uno tiene esta sensación de que aquí lo que hay es una especie de gueto o de grupo que es completamente diferenciado al resto, y que lo que estamos haciendo es ponerlo en el medio de un barrio pirulo. No es la idea. La idea es que en un mismo edificio, en los mismos tipos de departamentos, obviamente los edificios no tienen todos los departamentos iguales, quizás uno tiene tres dormitorios y el otro dos, pero están en un mismo edificio, por lo tanto las áreas comunes son las mismas. Y conviven personas que están recibiendo un subsidio del Estado con otras que no lo están recibiendo porque no se lo merecen de un punto de vista de la política.
Claro.
Y eso ocurre en Estados Unidos, que es un país muy liberal en muchas de estas dimensiones, y ocurre obviamente también en Europa.
Vamos a la joyita,
mi joyita. Sí. Hace algunos días apareció una noticia de que yo creo que pone una noticia triste, pero que pone un debate importante, de una joven francesa que se llama, me cuesta el nombre, Marín Eraville, me imagino que se pronuncia,
más o menos,
que ella a los 2 años tuvo un trasplante de corazón y murió a los 16 años por un brote de sarampión en una región de Francia. Y esto ha traído de vuelta un debate que, por lo menos yo he visto constante en redes sociales, del que yo soy precursora, porque me indigna esta situación, que es la pelea de los pro vacunas, en los que me encuentro, contra los antivacunas.
¿Quién es antivacuna en Chile, por ejemplo?
¿Quién es antivacuna? Bueno, a empezar, hay parlamentarios empujaron este tema.
Por ejemplo, es que estoy...
Cristina Girardi, por ejemplo. Yo entiendo a Cristina Girardi, sí.
Que por ¿ella el es tema, antivacuna?
No sé si antivacuna en general, justo tal vez...
Ha matizado después.
Pero era en el tema de una vacuna que decían que traía... Que generaba autismo.
Autismo, claro. Sí.
Basado en estudios que yo he leído, yo no soy experto en el tema, pero he leído a gente de las áreas de las ciencias a las vacunas y que desacreditan estos estudios, gente que en algunos de los casos las echaron de las asociaciones científicas respectivas porque hicieron trampa en los estudios, los y se hicieron muy famosos, en fin, o sea...
Un vacunazo.
Entonces creo que... Un vacunazo, exacto. Creo que el debate es interesante por dos razones. La primera... Porque en general toda esta ola antivacuna está basada en lo que uno llamaría posverdad. Sistemáticamente informaciones que no tienen ningún asidero científico, en algunos casos como el que estamos comentando, basados en algo que efectivamente fue una publicación en una revista académica, pero que después, por distintas razones, se desechó con el tiempo y se desacreditó. Y lo segundo que encuentro muy, muy importante de traer a colación es que en este caso se demuestra cómo la vida de cada uno de nosotros depende de que todos nos comportemos de una manera, de acuerdo a la norma social, a normas sociales que valoramos. Porque en el caso de esta niña, justamente porque ella tuvo una operación a los 2 años, ella no se podía poner la vacuna. Entonces no fue responsabilidad de su familia, en el fondo, no vacunarla a tiempo, sino que ella dependía de que no existieran brotes de sarampión en su región. Lo que los economistas normalmente llamamos una externalidad de nuestras decisiones. O sea, esta gente, la gente antivacuna, cuando basado en evidencia totalmente pseudocientífica y en creencias no sé de qué tipo, deciden no vacunar a sus hijos, lo que están haciendo no es solo poner en riesgo a sus hijos, sino que están poniendo en riesgo a todo el resto, porque nos lleva a lo que podemos llamar un mal equilibrio, en que mucha gente no se vacuna. Entiendo que en términos epidemiológicos, me costó esa palabra,
es difícil.
Lo que sucede es que cuando uno pasa un cierto umbral de gente que no se vacuna, eso entonces implica que puede haber un brote de la enfermedad con mayor...
Claro, afectaría a tercero.
Y entonces el problema, ¿no es cierto?
Negativa.
Es una externalidad negativa.
Tienen
y
incorporar esos costos.
Por esto termino. Incluso aunque vacunar a una persona incluyera riesgo, que la evidencia no afirma ello. Lo único que son molestias del día, ¿no es cierto? Uno se vacuna y tiene, qué sé yo, 2 días de fiebre en el peor de los casos, cosas de ese tipo. Pero aun cuando existiera un costo, es importante, y que yo creo que no lo existe, por lo menos los importantes de los que habla esta literatura pseudocientífica, pero aun cuando existiera un costo, es importante que nosotros incurramos en ese pequeño costo para protegernos entre todos.
Oye, hay, para ser justo, el senador Alejandro Navarro también. Él ha defendido, de hecho lo defendió el año pasado en la campaña presidencial,
lo critiqué.
¿Antivacuna?
Estoy encontré ahora, porque me acordé de Alejandro Navarro, y encontré una declaración en una entrevista presidencial en la radio ADN.
Es que él lo puso en la franja, fue muy criticado y después se defendió.
Dice que esto todavía poniendo en debate el asunto, diciendo esto, el tiempo dirá quién tiene la razón. Es inaceptable que no se le advierta a las madres que si ponen una vacuna con timerosal y mercurio, dependiendo de la genética, existe una alta posibilidad que puede generar autismo, que es francamente lo que todo lo que se afirmaba en el estudio que Nicolás Grau recordaba, que fue defenestrado por la comunidad científica mundial, digamos.
Ahora, el argumento que da Nicolás es se puede poner en la mesa respecto a las libertades que tiene cada persona hacer lo que le plazca.
Sí, claro, porque llegan hasta donde empieza la libertad del otro.
Que era lo mismo
y
ahí que el cigarro.
El tema de la externalidad negativa, el cigarrillo.
Lo mismo que el cigarro. ¿Cuándo te contaminaba fumar en el avión? A los fumadores pasivos que se
llaman. Claro, el mismo.
Lo que pasa aquí es que ahí se juntan dos cosas. Voy a llevarlo al extremo. Una que es más obvia, creo yo, es la del cigarrillo. Es que si yo fumo, no solo me hago daño a mí, pero le hago daño a mi entorno. Y ese entorno no le estoy preguntando y no estoy incorporando ese costo. Lo voy a llevar un ejemplo incluso más básico. Si yo manejo un auto y contamino,
y yo uso el auto para fines de transporte, yo veo cuáles son los costos de mi negocio. Los costos son la bencina, mantener el auto, pagar la patente, etcétera, y mi tiempo, y me pago un sueldo. Y yo decido cuánto manejo el auto en función de eso y de cuánto ingreso genero como taxista, por ejemplo. Pero si en el proceso yo además estoy contaminando el aire y estoy afectando a la gente, ese costo, que es un costo real adicional a los costos privados, debería, no lo estoy incorporando. Debería incorporarlo. Porque la cantidad óptima de uso del auto, de un punto de vista social, es distinta a la privada. Es menos. Y por eso se le pone un impuesto. De manera tal que con esa plata, conceptualmente, yo financiaría compenso las enfermedades de estas personas. Esa es un poco claro la idea. Pero en realidad el objetivo al final es que se use menos el auto para tener una cantidad. Porque tampoco es cierto, seamos justos en esto, intelectualmente, que lo óptimo es que entonces no se use el auto. Porque llega, o sea, hay una cantidad óptima.
Tiene que haber una combinación.
Déjame decir algo políticamente incorrecto para que me hagan pedazo como economista. Hay una cantidad de contaminación óptima. ¿Eh? Bueno, entonces ahí hay un tema.
Pero eso es de sentido común.
Espérate, ahí, bueno, lo que pasa es que tú, más que tú, hayas hablado mucho con economistas en tu vida.
Estás contaminado.
Déjame plantear un segundo. Pero mira, déjame aquí que complementar lo anterior con una línea más. Lo anterior, yo creo que no hay ningún debate, pero hay una cosa un poquito más sutil. Es que incluso si el cigarrillo me termina haciendo mal solo a mí, porque me encierro en el baño y pongo ventiladores, qué sé yo, con los extractores de aire, no tengo idea, y yo me enfermo de los pulmones. Así toda la política pública muchas veces se mete paternalistamente, y aquí hay una discusión que, insisto, es un poquito más compleja, y te dicen, no te dejo hacer esto. Y la razón es porque hay argumentos para pensar que si te enfermas igual vas a terminar usando el sistema público de salud, por ejemplo.
Claro.
Que es financiado con patas. De ahí viene, por ejemplo, la obligación a poner plata previsional, incluso desde el mundo de los 80, con las AFP, que uno podría haber argumentado, oye, pero deja que yo decida si lo hago o no. Claro.
Yo lo hago.
Y es porque el Estado no va a dejar que te mueras de hambre cuando tengas 80 años si no juntaste la suficiente cantidad de lucas.
Y eso nos va a costar a todos. Lo último, Nicolás,
sí,
que nos vayamos a la
15 pausa. Segundos. Creo que este pone otro debate que también es muy importante y que en Chile es un debate muy peliagudo, y es que a veces hay que proteger a los niños de los padres, de las tonteras de los padres. Y eso es complejo, porque aquí se dice todo que no, que la familia, nadie se puede meter. O sea, si un padre, bueno, claro, es que mi hija es muy chica todavía, como que yo siento que me tiene que proteger.
Sí, todavía no lo digo.
Pero nunca son demasiado chicos.
Todavía no habla,
pero ese es un debate, o sea, que tiene que ver, por, no sé, las transfusiones de sangre. Por
ejemplo, no puede ser un derecho absoluto.
Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo, en fin, o sea, creo que ese otro debate también interesante.
Nicolás Grau, Rafael Berguán y Kike Mujica están conversando de economía, de política y de actualidad esta mañana en Mesa Central, siempre presentación de Concocha.